El ser humano siempre ha utilizado la música para expresar sus sentimientos. Desde tiempos remotos se conocían ya sus efectos beneficiosos. Hoy, en Ponte al Día, hablamos de la importancia de la educación y la terapia musical. El uso de la música es tan antiguo como el propio hombre. Los antiguos egipcios ya la relacionaban con la fertilidad de la mujer, y Aristóteles y Platón hablaron del valor médico de la música. Hoy conocemos que la música aporta beneficios a todos. En los niños mejora la capacidad para las matemáticas y la lectura, facilita la atención y la concentración y refuerza la autoestima. En adultos, gracias a su capacidad para provocar emociones, facilita la comunicación y mejora el bienestar personal. Los efectos beneficiosos de la música, utilizada como terapia, permiten mejorar la salud de niños, adultos y personas de la tercera edad. Es la musicoterapia. La UNED ofrece, dentro de los programas de educación permanente, dos cursos dedicados a este tema: didáctica de la educación musical, lo que sea sonará, y música y salud, introducción a la musicoterapia. Y hoy nos acompaña su directora, Pilar Lago, para hablarnos de la importancia de la educación y de la terapia musical. Además, nos ha prometido hacer juegos con la música y con su invitada.
Lo que sea, sonará.
¡Ay, qué bien! La radio de la UNED, qué bien el programa de hoy. Porque vamos a hablar con alguien maravilloso. Vamos a hablar con la experta por excelencia. Vamos a hablar del educar, del enseñar, del sentir, del vivir, del estar en la música. Y todo esto es importante gracias a maestras, gracias a personas tan extraordinarias como la que hoy nos acompaña en el programa. Montse Sanuy para mí es un poco todo. Es el origen, es la presencia, es pues eso, la maestra, es también la compañía, la cercanía, la amiga. Todo esto para presentar a una mujer maravillosa que ha hecho por la educación musical en España muchas cosas. No sé si se lo están reconociendo, si seremos capaces de reconocérselo, pero yo, desde mi amistad y mi aprendizaje constante, Montse, gracias antes de comenzar este programa. Figúrate después de que lo terminemos.
Yo casi me he quedado muda, porque después de todo esta introducción, mire usted, este preludio que queda más
¿es un
música.
Preludio? Estamos aprendiendo música.
Dices que si se me reconoce o no se me reconoce. Yo normalmente estoy tan contenta que de vez en cuando alguien, pues eso.
Bueno,
y creo que sí, que se me reconoce.
Sí,
pues
sí.
Claro que
bueno,
sí.
No lo sé, te reconoces tú y además las personas que te queremos, y esto es suficiente.
Pues
por lo menos de momento. Montse, decíamos, hay alumnos de la UNED, del curso de didáctica de la educación musical, también del curso de introducción a la musicoterapia, música y salud, que nos están escuchando hoy.
Pues bienvenidos.
Claro que sí. Pero seguramente también está esa persona interesada de repente por los programas de la UNED, que coge va y se sorprende con un programa como el nuestro. Vamos a hacer que la compañía de estos recién llegados, de estos entusiastas, de que suene lo que suene en la UNED, va a ser para aprender. Vamos a acercarles un poco a esta idea, a este mensaje de la importancia de la música en la educación integral de un niño. ¿Qué piensas tú al respecto?
Pues a mí, para empezar, me parece sorprendente, me parecería sorprendente, que todavía hoy cualquier persona no se haya enterado, porque son investigaciones que llevan muchísimo tiempo, vamos, el siglo XX pasado ya, pues ha sido el siglo donde se han reconocido muchas cosas, se ha investigado mucho sobre esto, y yo creo que quien más que menos lo tiene claro. Que la música te acompaña, que la música en algún momento te ayuda, que la música te ayuda a aprender, que la música hasta te sirve para respirar mejor. Pues, ¿qué más quieres? Y había una profesora de matemáticas en uno de los colegios, cuando era muy joven, que en las reuniones que nos rifábamos los horarios, yo no sé lo que le pasaba, cuál era la razón, hasta que se lo pregunté. Siempre quería ir detrás de la clase de música. Y entonces un día se lo pregunté. Dije, oye, ¿qué perra tienes tú? Dice, mira, la razón no la sé, pero solo puedo decirte que cuando vienen de clase de música están su mente preparada para trabajar profundamente matemáticas.
Pero claro, Montse,
y si claro, música... acabo de muchísimos años y empecé a leer y efectivamente.
Claro, pero mira, la música, mientras no se demuestre lo contrario, es ciencia, además de arte, además de cultura, además de sentimiento y emoción. Pero es que sobre todo es matemática.
Y es cuerpo.
Y es cuerpo, y es física.
Es claro, claro.
A través del sonido, figúrate tú. Bueno, pero esto que efectivamente no se podía explicar hace unos cuantos años, hoy, como tú muy bien has indicado, tiene cientos y cientos de trabajos de investigación y de búsqueda constante de respuestas tan interesantes, ¿no? En este mismo sentido, en investigar y en analizar y en valorar, aquella frase tan preciosa de Willems, creo que era, pero también la pronunció Zoltán Kodály, cuando decía, la música hay que enseñarla antes de nacer, hay que enseñarla a las abuelitas.
Es que el pobre, la segunda vez, primero se quedó corto y dijo que hay que empezar antes de nacer. Y él mismo dijo, si me lo volviese a preguntar, pues a una periodista le terminaría la frase. 9 meses antes de nacer, la madre.
Claro.
Es precioso.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, la música, hemos dicho algunas cosas de ella, pero la música fundamentalmente es ritmo, es melodía, es armonía. ¿Qué es el ritmo, Montse?
Pues el ritmo es vida y el ritmo es cuerpo. Y Willems precisamente lo dice muy claro. El ritmo siempre tiene una respuesta motriz, una respuesta corporal.
¿Y qué es la melodía?
Ah, va mucho más allá. Afecto, relación de afecto. Cuando queráis en un grupo de alumnos que por primera vez entráis en contacto, tener buena comunicación con ellos, valeros de la música, pero valeros sobre todo del elemento melódico. Si pasas lista y dices José María no sé qué, no sé cuántos, y Nacho no sé qué, en vez de esto dices Nacho, aquello cambia.
Claro que sí.
El ingrediente melódico.
Por supuesto que cambia, fundamentalmente. ¿Y cuánto hay de verdad en la búsqueda del equilibrio o la búsqueda del sentido de estructura, de orden, en relación a la armonía? ¿Cuánto hay de verdad?
Es que el elemento armónico, yo siempre he considerado, porque estamos hablando de la escuela, de niños y, de por tanto, de música elemental. Música elemental quiere decir sentar las bases. Entonces, la armonía debe estar presente como un nutriente importante en esta alimentación musical del niño. Pero una cosa es que tú te nutras de este ingrediente. Y otra cosa es el análisis o el estudio de este ingrediente. La armonía es fundamental en la música y en algunas épocas donde empezó a florecer en este aspecto. Pero si seguimos la trayectoria de la historia con los niños, hasta llegar a la armonía como análisis y como estudio, tienen que pasar algún tiempo. Tenemos que sentar las bases, primero sobre el ritmo, inmediatamente después, además de ritmo, melodía. Y por fin, sí, como nutriente, insisto, sí, pero yo no tengo por qué explicarle a un bebé de unos meses que los ingredientes que tiene aquella papilla.
No.
El resultado se dará, porque es un alimento que es lo que conviene en aquel momento al niño. Pero yo no le digo que la harina de no sé qué.
Mucho menos le hablas de cómo sembrar el trigo para sacar
por
esa
supuesto
harina. Es cierto.
Para mí esto es la armonía.
Claro.
Pero a veces confundimos y decimos, bueno, a ver, tenemos que hacer armonía con los niños. Y dice, bueno, un momento, pare usted. A un bebé no lo llevas directamente a la universidad. Pues algo así, parecido.
Efectivamente. Montse, tú misma lo acabas de decir hace un momento. Todo lo que nos rodea es ritmo. Bueno, hasta como estábamos en el momento de antes de nacer, pues uno de los elementos preciosos por los que el niño se comunica con la madre es a través del ritmo cardíaco, ¿no? Pues qué bonito, qué preciosidad. Además,
sí, y hacen un polirritmo, sí. Porque el ritmo cardíaco del niño es más veloz que el de la madre.
Ah, claro.
Así que fíjate, ahí está el primer polirritmo.
Pero precioso, además. Antes sí. de nacer, estamos hablando ya de aspectos tan importantes del mundo de la música, como es el ritmo, el estar, el ser, el sentirse. Bien, decíamos que es muy importante, pero vamos a ver, Montse, ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo hacerlo? Esto que algunos puristas llaman la didáctica de la cosa, el cómo hacer las cosas, el cómo ordenarlas con sentido común, que después de todo no es más que eso. ¿Qué enseñar, cómo hacerlo y en qué momento, Montse?
Pues para mí es utilizar la cabeza, además del corazón, porque si no, no funciona. Y es casi siempre de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, en cuanto al ritmo, si yo doy unas palmadas, para el niño es algo muy abstracto, si quiero que lo repita. Pero si en vez de esto digo unas palabras cuyo vocabulario además conoce el niño y las refuerzo diciéndolas rítmicamente, estoy haciendo ritmo, pero me estoy basando en un elemento conocido del niño, que es el lenguaje.
Claro.
Entonces, de lo conocido hacia lo desconocido, de lo sencillo a lo complicado, de lo concreto a lo abstracto. Y ya está, pero en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué nos empeñamos a veces, todavía hoy, hace poco lo he visto en una escuela y me he quedado espeluznada, que a unos niños que todavía no saben leer y escribir, ni siquiera con fluidez, o sea, ni lo primero, ponen en sus manos un papel en pentagrama y allí que dibujen cagaditas de mosca que no saben qué son, ni para qué sirven, ni nada.
Ya.
Entonces, es no utilizar la cabeza.
Bueno, claro.
Perdón, pero hay quien dice, o sea, que solfeo no. No. El lenguaje musical es lo que nos da autonomía en la relación con la música. Naturalmente que tenemos que aprender a leer y a escribir muy elementalmente, por supuesto, en la escuela, pero a su debido tiempo.
Claro. Yo creo que, no sé si era Facundo Cabral o era Alberto Cortés, los dos en un programa, en un espectáculo precioso que hicieron hace algunos años. No sé cuál de los dos, porque la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero sí me quedé con la frase. Decían que tenía que haber, lo mismo que escuelas para aprender, escuelas para desaprender.
Ahí está el problema.
Claro. Bueno, pues es que algunos profesores parece que únicamente han ido a estas segundas escuelas, a las de desaprender. Porque, qué barbaridades. Esto que acabas de decir tú, que acabas de comentar respecto a los niños, ¿no?
Sí. ¿Cómo se enseñó música? ¿Cómo aprendieron música estos profesores a los que yo me refiero? Que espero que sean muy pocos y cada vez menos. Pues seguramente es que hay quien pretende que sus alumnos odien la música. Mira que debe ser difícil, Pilar, ¿eh? Porque
bueno,
dar una clase de música de una manera antipática, árida y así, hombre, si te esfuerzas, un día podemos jugar a ello. Pero es muy difícil. ¿Y hay quien lo logra?
¿Sabes qué te digo? Que a lo mejor no salía hasta bien.
No, seguro que no.
¿Tú crees? Bueno, no lo vamos a intentar porque tendríamos que hacer muchísimo más esfuerzo.
Pues claro.
Para amargarnos la vida en una clase de música.
Y amargarles.
Y amargarlas, que disfrutar, que es esencialmente lo que hacemos. Montse, hablando de este disfrutar, hablando de este sentirnos bien, lógicamente la idea de aprender a través de lo lúdico, a través del elemento juego, para ti como para muchos profesionales como para mí, es fuente de creación y de vida, ¿no?
Solamente en español, pues un idioma muy rico, y no decimos jugar para aprender o para tocar. Pero en francés, en inglés, en alemán, es jouer, spielen, spiel. ¿No? Wow. Entonces, aprender jugando, claro, que es la actividad normal de los niños. Y los mayores, ¿por qué no nos dejan?
Bueno, algunos juegan. Y algunos juegan
sin
a cosas,
mirar a nadie.
No.
A cosas muy serias.
Sí, a cosas muy serias y además con consecuencias dramáticas. Porque no jugaron en el momento oportuno y hoy se ponen a jugar a cosas terribles. Juegan sin control y sin sentido.
Sí, eso nada, olvídate.
Bien, hablabas de ingredientes. ¿cuánto de creatividad como ingrediente importante en la educación musical?
Pues mira, yo pongo siempre un ejemplo que no sé ni siquiera si se me ocurrió a mí, pero para mí una ensalada sin aceite no tiene sentido. Entonces, ¿el aceite se ve? Pues cuando ya le has mareado mucho y así no se ve, pero se siente, y es lo que le la gracia que le da a aquella ensalada por muchos ingredientes que le hayas puesto distintos. Claro. Es el aceite lo que engrasa el motor. Pero claro, ¿cómo aprendemos? Aprendemos imitando. Yo siempre cuento la misma historia, me la habrás oído, Pilar.
No lo sé.
Que viviendo en Madrid, yo al principio decía, pero estos niños, ¿de dónde se sacan este acento catalán que tienen? Y creo que escuchándome a mí se entiende perfectamente.
Se entiende.
Entonces todos aprenden, menos los tontos no aprenden, pero los demás aprendemos por imitación. Entonces, imitación, invención, siempre son los dos polos opuestos, que ambos son necesarios. Pero partimos de la imitación, partimos de la imitación. Entonces, el tanto por cien del maestro, pues al principio será un 90% de imitación y un resquicio para que improvisen y reaccionen espontáneamente. Pero la misión del profesor es desaparecer, ¿o no?
Mira, yo recuerdo una frase preciosa de un profesor que yo tuve, que fue mi primer maestro, mi padre. Y me apetece mucho comentarlo ahora, porque me hace todavía vibrar ante esta. Mi padre decía que el maestro debía tener capacidad de ser la sombra vigilante. Debía de saber estar, pero que no se notara su presencia.
Cada vez menos.
Cada vez menos. Es un poco como conducir, pero desaparecer.
Sí, sí.
Lo de la sombra vigilante, ¿no?
Sí.
Evitar que los alumnos tropiecen, que los alumnos... No que no se equivoquen, porque en la equivocación hay un aprendizaje.
Por supuesto. No, y además hay derecho a equivocarse.
Bueno, eso por supuesto, eso por supuesto.
Y yo también.
Claro, claro.
Los profesores también.
Bueno, el profesor también, pero qué lujo además. Oye, de repente diciendo a los chicos, oye muchachos, perdonad, hay que repetir que me he equivocado.
No, o que ven en la pizarra que has puesto una cosa muy sencilla en un pentagrama y de pronto dicen que se te ha olvidado poner la clave o que aquí no hay línea divisoria o que falta un puntillo.
Bueno, pues todos están haciendo música. Claro. Están haciendo música y están aprendiendo.
Y el espíritu crítico.
Y el espíritu, naturalmente. Oye, y saber mirar, que es otra de las cosas que hay
que
educar.
Sí, claro.
Saber mirar, saber escuchar, saber estar, es tan importante, y siempre a través de la música. Monse, yo he hablado de lo lúdico, he hablado del juego. Oye, nos quedan unos minutos, estamos en un lujo asiático en este programa. ¿Por qué no empezamos a jugar? ¿Por qué no empezamos a proporcionarles una serie de herramientas, una serie de fórmulas, una serie de propuestas de trabajo a estos alumnos, a estas personas que quieren aprender a través de la música, bien como elemento educativo tan importante, pero voy a hacer un pequeño recordatorio para aquellas otras personas que utilizan la música como elemento terapéutico.
Ah, importante.
La historia no es la misma, no es enseñarles música, es utilizar la música. Bueno, pues para cualquiera de ellos, en lo que puedan y en lo que les sirva, vamos a empezar a jugar, ¿te parece? Bueno, pues Monse, cuéntanos tu primera propuesta.
Pues mira, hay un concepto, hemos hablado de la melodía que suponía, ¿no? Uh-huh. Entonces es quizá el concepto más abstracto para los niños, porque cuando quieres plasmar el ritmo, puedes ayudarles con una grafía libre relacionando el tiempo, la duración, con el espacio a recorrer, por ejemplo, y también en la motricidad, desplazándose. Pero lo de la melodía, esto de que sube, baja, agudo, grave, ascender, descender, les cuesta muchísimo. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un texto, pero ser consecuente con el texto, con lo que dice el texto. Bien. Entonces, el texto dice, caen hojas de los árboles y se quedan en el suelo. Entonces, primero ellos juegan corporalmente, pero los brazos extendidos hacia arriba, y cuando dicen que las hojas se caen, pues ¿hacia dónde se caen, Pilar? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
No, imposible. Tienen que, en todo caso, volar un poquito,
sí,
pero al final al suelo.
Caen hojas de los árboles y se quedan en el suelo.
Claro.
Pero el viento las levanta. y las lleva de paseo. Menos mal que me he acordado, porque si no, tú lo habías dicho, también se pasean. Vamos a escuchar cómo lo cantan los niños y qué haríamos. Pues cuerpo abierto, encogerse hasta el suelo no sé qué, y luego jugar un poco, pero los árboles no se desplazan. Son las ramas y las hojas en todo caso, pero quieto parado, sin desplazarse ni hacia adelante ni hacia atrás.
Pero sí el movimiento,
sí, sin desplazamiento.
El juego dramático de los movimientos de brazos, etcétera.
Sí.
Muy bien, vamos a escuchar, vamos a aprender. Bueno, fenomenal. Montse, conceptos básicos de la altura.
Altura y direccionalidad.
Muy bien.
Era descendiendo primero, sobre todo. Pero esto mismo se puede hacer de otras muchas maneras. Objetivo fundamental, que estamos de acuerdo, Pilar. Lograr el hábito de escucha atenta.
Claro.
Escuchar a los demás, escuchar lo que nos rodea, escuchar para aprender. También, y no por una oreja nos entre, pero la otra sale. Entonces, este mismo concepto, hay una preciosa rondó, muy breve, de Rameau, rondó de Rameau, tamborín en rondó, y que nos podría servir porque tiene muchas escalas, y sobre todo, descendentes. Entonces, ¿por qué no se desperezan ustedes? Y jugando, cada vez que hay una escala descendente, pues se desperezan o se estiran. Es una escala, he dicho descendente, ¿eh? A lo mejor me he equivocado. A lo mejor es ascendente.
Bueno.
Y entonces, si es ascendente, ustedes se estiran muchísimo, que nadie les ve. Y que tenemos que decirles algo de la forma.
Claro.
La forma rondó. Para mí es, además de las más preciosas, la que nos sirve cuando trabajamos en grupo, que es como debe ser con niños. ¿Por qué? Porque hay tantos niveles como niños. Entonces es muy difícil hacer un trabajo individualizado. Pero claro, esos niños que se quedan rezagados, a lo mejor captan solo el rondó, ustedes saben la estructura que puede tener. Es como un estribillo que se va alternando con distintas estrofas. Podríamos decir A, B, A, C, A, lo que quieran. Entonces, el estribillo llega a un momento en que les es familiar. Estos niños, un poco menos por las razones que sea, les falta capacidad de concentración, de escucha atenta, como decíamos. Entonces, esta forma es estupenda, porque mientras los otros siguen trabajando en las estrofas, a lo mejor algún niño se queda como plantado cuando ha terminado el estribillo. Pero cuando vuelve el ritornelo este, hasta se les ilumina la cara, porque se sienten capaces, porque acaban de encontrar a un amigo que ya sonó.
Ah, esto es precioso.
El rondó para mí es muy didáctico.
Bueno, del francés ronda, del francés rueda. Antigua danza de origen francés. Bueno, qué precioso. Vamos a escuchar. Yo quería pedir una pequeña advertencia. Nos pueden ayudar y nos pueden acompañar todos, también los que conducen en estos momentos.
Pero que no suelten las
manos. Pero que no suelten las dos manos. Primero una, luego la otra.
No, mejor que no, Pilar. No seas...
A ver, vamos a dejarles que jueguen.
Además, que jueguen, ahora... pero de otra manera. Que se inventen otra manera de reaccionar a las escalas.
Muy
si
bien.
Son ascendentes o descendentes. Pero, por favor, las manos en el volante.
Vamos a escuchar a Rameau.
Thank you.
Efectivamente, eran ascendentes y no descendentes.
Bueno, en alguna estrofa había me parece que hay alguna descendente.
Pequeños momentos, sí.
Una, perdona, dime. Una de las satisfacciones grandes que tengo en el trabajo con niños es cuando de pronto digo, ¿cuántos escalones parece que había? Y claro, previamente no se lo he preguntado. Y unos dicen 10, 12, 13, no se ponen de acuerdo. Y siempre hay alguien que dice, Monse, ponlo otra vez.
Qué bien.
Este es el momento. Porque para amar hay que conocer. Por tanto, en una sola pasada te puede impresionar una música, pero es importante el hasta interiorizarlo. Y eso es genial cuando son ellos que lo piden. No que dice, por narices, vamos a escuchar. Lo vais a escuchar cuatro veces.
Mira, déjame que diga una cosa, que añada una cosa a lo que has dicho. Para amar hay que conocer, precioso. Pero también
fue Santa Teresa quien dijo.
Fue Santa Teresa de Jesús, la santa andariega. Pero también para criticar.
Ah, por supuesto.
Quiero decir, hacer una valoración y un análisis profundo de cualquier cosa, de una idea, también hay que conocerla para criticarla, ¿no?
Hombre, uno puede criticar en la intimidad del hogar, pero yo estoy un poco cansada de la gente superficial en su preparación y que se permiten el lujo de opinar de todo.
Claro.
Yo desde luego de cirugía ya me gustaría, pero no puedo opinar.
Ya.
Y la gente opina de música y de educación musical con una alegría.
Sí, que es terrible, es dramáticamente terrible. Monse, una cuestión. También un pequeño, pues podríamos decir, una pequeña apoyatura a lo que acabas de comentar. Es cierto que estamos hablando de música elemental, pero es cierto que nos podemos encontrar con chicos de 12, 14 años, adolescentes, preadolescentes, que no han tenido previamente este tipo de formación. Entonces, déjame que sencillamente diga que los ingredientes o los contenidos musicales deberían de ser los mismos en todo caso, pero no el tratamiento o el planteamiento.
¿Cómo enseñarías a leer y a escribir a un adulto?
Claro.
Lo que pasa es que en el vocabulario no pondrás mi mamá me mima a mí.
Claro.
Buscarás un vocabulario
adecuado
a la edad. ¿No?
Claro. Monse, más cosas que vamos a aprender. Oye, ¿me dejas que escuchemos una cosa, yo creo que bonita, que he traído para aprender?
Me apetece, ¿eh?
Lo que sería el compás binario.
Ajá.
El compás ternario.
Para sentirlo.
Para sentirlo. Bueno, cuando estamos en reposo, nuestro compás, nuestro ritmo biológico es en ternario. Cuando estamos en activo, curiosamente, es binario. Bueno, pues vamos a escuchar dos pequeños fragmentos musicales que, si os parece, también a las personas que nos acompañan en este programa de radio, les podríamos preguntar, ¿qué os ha parecido? ¿Binario?
O sea, es una adivinanza.
Es
dos adivinanzas.
Como dos adivinanzas, sí. No. Como dos adivinanzas. Una va a ser para el binario y otra va a ser para el ternario.
Lo que no se sabe es quién aparece primero.
No, sí, sí. Yo quiero que aparezca primero un tipo de compás muy concreto, un tipo de ritmo muy concreto, y después el segundo. Pero a lo mejor después que terminen, muy brevemente, pues les pedimos a los oyentes que nos sugieran alguna idea, aunque no nos la contesten hoy, ni mañana ni pasado. Yo voy a lanzar alguna idea al aire. Cambiamos de ritmo, cambiamos de compás, cambiamos de idea. ¿Cuántos conceptos, Monse? ¿Cuántos conceptos? ¿Cuántos elementos habrán aprendido los oyentes de este programa de hoy? ¿Habrán aprendido lo que es la fuerza de la parte fuerte del compás binario y la débil? ¿O se habrán fijado mucho más en la parte fuerte, débil, débil del ternario? ¿O por el contrario, perdóname, habrán adivinado que en el compás binario o el compás ternario realmente era un compás binario de subdivisión ternaria?
Uy, eso ya es para mayores, ¿eh?
Por eso.
Sí.
Monse, más juegos. ¿Alguna otra propuesta?
Mira, con esta misma idea, con niños pequeños, el concepto de compás. Desde luego yo empezaría por binario en vez de ternario.
Yo también.
Bueno, salvo en las localidades que están muy cerca del mar. Los isleños sienten muy bien el ternario.
El ternario es cierto.
Pero yo con niños muy pequeños empezaría, por ejemplo, con buscar nombres propios o nombres de ciudades o nombres de cosas, como antes jugábamos tú y yo.
Sí.
De decir por ese tiempo, yo qué sé, cualquier palabra, casa, coche, silla. Entonces, sin decirles, ¿es una palabra visila, vallana? No. ¿Quién tiene una palabra que tiene... que es igual, que es pariente, son primos? Entonces los niños van buscando en un vocabulario ya conocido, de lo conocido hacia lo desconocido, y están practicando el compás binario. Y pronto yo les digo, Bárbara, Mónica, ¿qué pasa aquí? Si damos palmadas, ¿cuántas palmadas son? Entonces es primero compás binario a partir de las palabras, de unas palabras tipo. Entonces es introducirles. Luego sí, para reconocer tienen que conocer. Eso claro. Es de perogrullo.
Sí.
Entonces partir casi siempre que podamos de la prosodia, que les va muy bien.
¿Alguna idea más, Monse? Estamos acabando. ¿Alguna propuesta? ¿Alguna?
Pues hemos hablado de improvisación,
claro.
Y de creatividad.
Claro.
¿Y qué es improvisación? Pues capacidad de respuesta inmediata. Dice, ¿a qué hora pasa el tren rápido? Dice, ¡ya! Pues eso. Eso. Entonces, el otro día estaba con un grupo de niños que por primera vez cogía la flauta. Ellos saben la posición de cada nota y tal, pero empezábamos con el sí, que tiene que tapar menos agujeritos. Y yo dije, con la nota sí, toco la flauta y me gusta a mí. Y aprendieron esta canción. Y luego ya lo hicimos. Y de pronto les dije, para la semana que viene, hacer el favor, como sabéis los nombres de las notas de toda la escala, pues en vez de con la nota sí, pues podéis decir luego, con la nota la, ¿qué?
¿Me dejas que improvise?
Sí, claro.
Con la nota la, pega un saltito y la aprenderás.
Claro, y con la nota sol, ¿qué? Toco la flauta y aquí estoy yo.
Con la nota fa, ponte la bufanda y a pasear.
¡Uy, qué bonito! Mira, no terminamos la escala porque si no, ¿qué van a hacer los oyentes?
También es cierto. chicos, chicas preciosos, gente maravillosa que nos habéis acompañado. Mi maestra, mi amiga, Montse Sanuy. Y esta es la radio de la UNED, la que nos enseña a aprender siempre, cada día un poco más y un poquito mejor. Muchas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Hasta siempre.
Gracias Pilar Lago y Montserrat Sanuy por este rato. Hemos conocido de su mano la importancia de la educación musical. Pilar Lago además volverá a estar aquí mañana en la UNED, en Radio 3, para seguir hablando de la didáctica de la música. Será hacia las 8:30 de la noche dentro de la revista de educación, donde participará en una tertulia con otras dos profesoras de la Facultad de Educación. La música ha ocupado esta noche nuestro tiempo de Ponte al Día. La semana que viene hablaremos de medio ambiente. Nos acompañará la profesora Blanca Lozano, directora del curso de experto universitario en Derecho Ambiental, y también un representante de Greenpeace para analizar los problemas medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Será el sábado 15 hacia las 10:30 de la noche aquí en la UNED, en Radio 3.